Florida, Estados Unidos de América.
Senadores estadounidenses presentan proyecto de ley que busca levantar el embargo comercial a Cuba.
ONG Internacional reporta cientos de agresiones y exilio forzado de periodistas independientes cubanos.
Jubilados y madres solteras, los más vulnerables al alza de los precios de los alimentos en Cuba.
Cubanos que se encuentran en albergues pierden la esperanza de tener una casa.
Las autoridades mexicanas dicen que dos de los estadounidenses secuestrados murieron y los otros dos están vivos.
En Ucrania continúan los enfrentamientos para definir el control de la estratégica ciudad de Bakhmut.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes. Iniciamos de esta manera a las 12 del mediodía esta emisión del noticiero de Radio Televisión Martí que corresponde al martes 7 de marzo del año 2023. El equipo de hoy con noticias de Cuba y del resto del mundo está integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, Elena Rodríguez es nuestra productora, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez se encuentran en la sala de redacción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Así que ya vamos a comenzar con informaciones de Cuba.
Un grupo de senadores estadounidenses reintrodujeron un proyecto de ley que busca levantar el embargo comercial a Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Los senadores demócratas estadounidenses Amy Klobuchar, Chris Murphy y Elizabeth Warren, junto con los senadores republicanos Jerry Moran y Roger Marshall, reintrodujeron una legislación bipartidista para levantar el embargo contra Cuba. En un comunicado, el grupo dijo que la denominada Ley de Libertad para Exportar a Cuba eliminaría las barreras legales que impiden que los estadounidenses hagan negocios en Cuba y crearía nuevas oportunidades económicas al impulsar las exportaciones estadounidenses y permitir a los cubanos un mayor acceso a los productos estadounidenses. Señalaron que la legislación deroga las disposiciones clave de las leyes existentes que impiden que los estadounidenses hagan negocios en Cuba, pero mantiene vigentes las leyes que abordan los derechos humanos o los reclamos de propiedad contra el gobierno cubano. La senadora Klobuchar ha presentado este proyecto de ley en 4 ocasiones, pero ninguna versión recibió votos a nivel de comité. Si el proyecto de ley presentado el lunes llegara al Comité de Relaciones Exteriores del Senado, se enfrentaría a 2 senadores cubanoamericanos de ambos lados del pasillo que se opondrían, el presidente del comité, Bob Menéndez, demócrata por Nueva Jersey, y el senador Marco Rubio, republicano por la Florida. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Mientras 8 senadores, 5 demócratas y 3 republicanos hicieron un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que acelere la investigación sobre la muerte sospechosa y trágica de los opositores cubanos Oswaldo Payá y Harold Cepero en el año 2012.
En una carta dirigida a Tania Rinaud Pansy, secretaria ejecutiva de la Comisión de la OEA, los legisladores exponen que en más de 10 años transcurridos desde que el automóvil se salió fatalmente de una carretera cubana, se han hecho muy poco o nada para sancionar a los responsables.
Seguimos creyendo, incluso sin la cooperación del gobierno cubano, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es la más adecuada para llevar a cabo esta necesaria investigación y rendición de cuentas, indicaron los senadores.
La carta está suscrita por los senadores Marco Rubio, republicano por Florida, Tim Kaine, demócrata por Virginia, Bill Cassidy, republicano por Luisiana, Bob Menéndez, demócrata por New Jersey, Ted Cruz, republicano por Texas, Ben Cardin, demócrata por Maryland y Mark Warner, demócrata por Virginia.
Y la Organización Defensora de los Derechos Humanos, artículo 19, compiló en su informe correspondiente al año 2022 403 agresiones contra la sociedad civil independiente cubana. Yolanda Huerga recogió en el siguiente reportaje los testimonios que comunicadores independientes hicieron durante la presentación del informe.
En la presentación del informe Silencio y Destierro, el exilio forzado de periodistas independientes en Cuba, cinco comunicadores expusieron a través de una videoconferencia sus experiencias con esta técnica de coerción de la seguridad del Estado. La reportera de Cubanet, Camila Acosta, relató la tortura física y psicológica que enfrentan los periodistas independientes que, como ella, todavía no han optado por el exilio, a lo que agregó su colega María Matienzo, que actualmente vive en Argentina.
Hablo de no solamente el poco acceso a la información que tenemos, sino al poco acceso a la tecnología que debiéramos tener para poder trabajar con cierto nivel de seguridad informática.
En este sentido, la reportera Luz Escobar del diario 14 y medio departió acerca del deterioro que la intervención de los agentes de la policía política logran establecer en las relaciones del periodista con su familia, con sus amigos y colegas, una de las razones que la impulsaron a exiliarse en España.
Las amenazas ya traspasaron el límite de mi persona y comenzaron a influir en mis dos hijas, que son adolescentes. Y lo otro también es que yo me di cuenta que ya me habían dejado prácticamente con las manos amarradas.
Debido al creciente éxodo de periodistas, Darcy Borrero, quien trabaja para el diario Las Américas, instó a prestar mayor atención al periodismo ciudadano.
A los periodistas que emergen en este contexto, que son autodidactas, que se van formando en la medida en que recorren este camino.
En la presentación virtual, el director regional de México y Centroamérica de Artículo 19, Leopoldo Maldonado, llamó a la comunidad internacional a tomar acciones mediante los mecanismos intergubernamentales para avanzar en el respeto a los derechos humanos en Cuba.
Los derechos humanos necesitan una garantía eficaz y efectiva. No hay garantías de independencia judicial. Es el Estado cubano en su conjunto persiguiendo y generando y rompiendo el tejido social, generando descrédito, generando desconfianza, rompiendo familia.
Más adelante apuntó que la violencia de Estado contra cualquier voz crítica no es nueva en la isla, pero que esa violencia se ha agudizado contra las expresiones críticas de la comunidad artística, periodística o de derechos humanos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos dijo hoy que registró durante el mes de febrero al menos 340 acciones represivas en Cuba, de las cuales 115 fueron detenciones arbitrarias. El grupo, que tiene su sede en España, afirmó que también se documentaron 225 abusos, entre ellos viviendas de activistas sitiadas, maltratos a presos políticos en las cárceles, interrupción de las comunicaciones, multas, citaciones policiales y hostigamientos. Yaxi Cires, jefe de estrategias de la Organización Defensora de los Derechos Humanos, habló desde Ginebra con Radio Martí sobre el informe.
Se mantiene clima represivo en la isla y esto es algo que no se puede aceptar como normal. Estamos hablando de cientos de prisioneros políticos, estamos hablando de un pueblo que sigue sufriendo por la ausencia de libertades, de derechos civiles y políticos, pero también de derechos sociales. Vemos un aumento creciente de la pobreza y a todo aquel que protesta le responden mediante la represión. Esta es una situación que estamos denunciando y además porque constatamos que las negociaciones, las conversaciones entre democracias y el régimen cubano no están surtiendo el efecto que nosotros esperamos, que es que haya, para comenzar, la libertad de los presos políticos y que también hayan los cambios políticos, económicos y sociales que el pueblo cubano reclama y espera.
En la isla, la crisis alimentaria está impactando a los sectores más vulnerables de la sociedad cubana. Tomás Cardoso recogió testimonios.
Se intensifica la escasez de alimentos básicos en Cuba y los precios, de lo poco que aparece, son inalcanzables para la mayoría de la población, siendo los pensionados y las madres solteras los grupos más vulnerables, alertan residentes desde la isla. Yumis Ladies Hernández Barroso, de 35 años, reside en Sibanicú, es madre de cuatro niños pequeños y llama la atención sobre su situación con los alimentos.
Todos estamos pasando hambre, yo estoy pasando hambre, mis niños están pasando hambre, mi familia está pasando hambre. No hay posibilidad alguna en la que uno pueda comprar alimentación, lo que vayas a comprar de comida, todo está carísimo. No hay de dónde sacar dinero. He tenido que vender hasta las pocas ropas que tengo para poder comprarle comida a mis niños.
También en Camagüey, Quirenia Perdomo Delgado, paciente VIH de 30 años y madre soltera de dos niños, expresó:
los mandados no los puedo casi ni comprar. No tengo para comprarle la comida a mis niños. Para la merienda de los niños son casi 200 pesos diarios, que a veces tengo que estar mandando a los niños con la bolita del pan, que no se la coman por la tarde, para el otro día.
Joel Espinosa Medrano, desde Santa Clara, destaca que el dinero no les alcanza a los retirados para comer.
Aquí hay muchas personas que no están comiendo en su vivienda. Ya va por 160 pesos en la ciudad y no es llegar y comprarlo tampoco. La carne de puerco ya está superando los 400 pesos. Los más perjudicados son los ancianos, las personas jubiladas, los que son pensionados. El dinero que cobran de jubilación apenas llega a los 1.500 pesos.
Juan Alberto de la Nuez vive en Aguada Pasajeros, en Cienfuegos, territorio productor de arroz, y nos dijo:
la producción arrocera sigue en descenso y la causa son la falta de insumo y que muchos arrendatarios de tierra abandonaron el país vía Nicaragua. Y la producción de viandas y hortalizas está casi totalmente desaparecida en este municipio.
San Antonio de los Baños, en Artemisa, era considerado un territorio rico en producciones del agro. Y el usufructuario Daniel Alfaro Frías advirtió:
una libra de arroz está costando 220 pesos. Una libra de frijoles, 180 pesos. Compré ayer una manito de plátano, fruta maduro. Me costó 240 pesos, 10 platanitos. Ya estamos hablando de que casi le va a ser imposible al pueblo alimentarse.
Ramón Zamora describe la crisis que enfrentan los holguineros con la alimentación.
Las colas son increíbles por un mendrugo de pan, porque el hambre es tan grande que ya las personas, para poder resolverlo, un pedazo de pan y tal vez un poco de café.
Y desde Baracoa, en Guantánamo, el periodista independiente Emilio Almaguer informó:
el arroz en 200 pesos en la calle, el litro de aceite por encima de los 700 pesos, estamos con la soga bien apretada al cuello.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Cubanos que se hallan en albergues denuncian las precarias condiciones en las que viven mientras esperan por una solución que no llega. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Familias que han sido albergadas en Cuba por diferentes razones denuncian las precarias condiciones que enfrentan, mientras manifiestan que no ven una posible salida a su situación. En enero fue desalojado un caserío en la playa La Herradura, en la provincia Las Tunas. Algunas familias fueron ubicadas en unas cabañas cercanas al lugar, sin las condiciones requeridas, según dijo a Radio Martí Delmis Bausá Hernández, una de las afectadas.
Los baños no tenían desagüe. El desagüe estaba pegado a la cabaña. La corriente no servía.
Delmis nos comentó que las autoridades locales les comunicaron que el miércoles tienen que abandonar la cabaña.
Que teníamos que salir. Si no salíamos, que íbamos para juicio. A una maestra con dos niños, a mi papá, un viejo de 84 años, a mi esposo enfermo.
Por otra parte, familias que perdieron su vivienda y todas sus pertenencias por el incendio en la base de supertanqueros de Matanzas en agosto de 2022 permanecen en un albergue en la zona de La Jaiba, próxima a la ciudad de Matanzas, donde, según Daineris Leiva, quien se encuentra en el lugar junto a su hijo y esposo, cada día es más difícil la situación con el agua. Así lo explicó a Radio Martí.
Por lo menos antes nos mandaban de vez en cuando una pipa, así, pero ya ni eso. No tenemos ningún agua, estamos pasando un trabajo pésimo. Hablamos con los vecinos aledaños del lugar y entonces ellos son los que nos ayudan con ese problema. Nos estamos mudando desde el año pasado. Todo el mundo dice, no, que este fin de mes, que este fin de mes, pero al final nada.
Por otra parte, Ibis Leivis Castellanos Puig se encuentra albergada desde hace 6 años, cuando su edificio en La Habana Vieja se derrumbó por el paso del huracán Irma. Su albergue está ubicado en Desamparados, entre Cuba y Damas, donde conviven 264 núcleos familiares, 132 niños e impedidos físicos, según nos explicó.
Desde que llegamos nos vienen diciendo que nos van a dar casa, que sí, que nos van a ubicar, y es mentira y engaño. Cuando llueve se moja, no hay agua, las paredes son de pladur, se habla al lado, se escucha todo. Las ratas son inmensas y ha habido dos incendios aquí.
A finales de 2022, Vivian Rodríguez Salazar, directora general de la vivienda, precisó que en Cuba se terminarían 21.229 viviendas, el 58% del plan, pero 2.000 más que en 2021. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
12:14, tiempo de invitarles a nuestra sección de deportes. A las 12:50 estará Pepe Lacayo y estará hablando sobre los Celtas de Boston. Pierden su tercer partido consecutivo y caen por segunda vez en 24 horas en tiempo suplementario. Además, el astro brasileño del Paris Saint-Germain, Neymar, está lesionado del tobillo, será operado y se perderá el resto de la temporada. Así que Pepe Lacayo en los deportes a las 12:50.
Ahora mismo son las 12:15 del mediodía. Pasamos a noticias de Estados Unidos. Estados Unidos busca reforzar los lazos con sus aliados en Oriente Medio, mientras países como China e Irán extienden su influencia en la región. Informa Judith Martín Rodríguez.
En el marco de su gira por Oriente Medio, el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, llegó esta mañana a la capital de Irak y lo hizo a escasas dos semanas de que se cumplan 20 años de la invasión liderada por Estados Unidos, que logró derrocar al dictador Saddam Hussein y que marcó el inicio de la guerra de Irak, que se prolongaría hasta 2011. La visita ha sido acogida con sorpresa por los medios de comunicación y es que no fue avisada previamente. A su llegada a Bagdad, Austin fue recibido con un efusivo abrazo por el mayor general Matthew McFarlane, comandante estadounidense en Irak. En su cuenta de Twitter, Austin aseguró que durante su visita reafirmará la asociación estratégica entre Estados Unidos e Irak a medida que avanzamos hacia un Irak más seguro, estable y soberano, dijo. Se espera que el secretario de Defensa se reúna con altos funcionarios del país, un país que alberga a cientos de soldados estadounidenses quienes colaboran en la lucha contra el Estado Islámico, que continúa activo en la zona, así como en la vecina Siria, donde en 2022 Estados Unidos acabó con el líder del grupo terrorista en una operación especial liderada desde Washington. Esta parada forma parte de una gira de varios días por países socios en Oriente Medio, cuyo objetivo, según el Pentágono, es enfatizar el compromiso continuo de Estados Unidos con sus aliados en la región, así como fortalecer los esfuerzos de cooperación en materia de seguridad. Un esfuerzo que, a su vez, forma parte del objetivo de la administración Biden de contrarrestar la influencia cada vez mayor de países como Irán y China en un contexto global marcado por el desmembramiento del orden global establecido hasta ahora y en el que aparecen nuevos actores de influencia. La primera parada de este tour fue Jordania, donde Austin se reunió con Su Majestad el Rey Abdullah II y como parte del encuentro ambos líderes abordaron una diversidad de preocupaciones comunes, tales como la seguridad en Irak, el flujo de narcóticos ilegales en la región, la escalada de tensiones en Cisjordania y Jerusalén y la voluntad de alcanzar la paz duradera entre los pueblos israelí y palestino. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Aquí en Estados Unidos se están acusando a 23 personas por una violenta protesta contra la construcción de un centro de instrucción policial en la ciudad estadounidense de Atlanta. Los detalles los tiene la agencia AFP.
23 personas fueron acusadas de terrorismo interno el lunes, luego de usar una manifestación pacífica como pretexto para realizar un ataque coordinado contra equipos de construcción y policías. La agresión cometida la noche del domingo dejó 35 detenciones sin que se reportaran policías heridos.
Cuando se trata de una protesta legítima, tienen la protección total del Departamento de la Policía de Atlanta. Esto no es una protesta, es una actividad delictiva, y los cargos que se presentarán lo demostrarán. Cuando lanzan fuegos artificiales de grado comercial, cuando lanzan cócteles Molotov, rocas grandes, una serie de artículos a los oficiales, su única intención es dañar, y los cargos lo demostrarán esta noche.
Las autoridades destacaron que los acusados participaron de un festival cercano al lugar, se vistieron de negro y entraron al sitio de construcción donde incendiaron la maquinaria.
Este fue un ataque muy violento, no se trataba de un centro de capacitación en seguridad pública, se trataba de la anarquía y se trataba del intento de desestabilizar.
El centro de entrenamiento, destinado también a bomberos y socorristas, ha sido objeto de protestas desde su apertura en 2021. Los opositores denuncian una pérdida de dinero en favor de la policía y que la construcción en una zona boscosa de 34 hectáreas traerá un desastre ambiental. El rechazo ha crecido desde enero tras la muerte de una activista durante un enfrentamiento con la policía.
12:19, continuamos en este informativo del mediodía de Radio Televisión Martí con noticias de América Latina. Comenzamos en México. Dos ciudadanos estadounidenses desaparecidos desde su violento secuestro la semana pasada en México fueron encontrados muertos y otros dos están vivos, dijo hoy el gobernador del estado de Tamaulipas, Américo Villarreal.
El funcionario señaló que uno de los estadounidenses que sobrevivió resultó herido.
Un familiar dijo que habían viajado desde Carolina del Sur para que uno de ellos se hiciera una cirugía estética con un médico en la ciudad fronteriza de Matamoros.
Poco después de ingresar a México el viernes, quedaron atrapados en el fuego cruzado de cárteles rivales. Un video mostró que hombres armados los cargaban en la parte trasera de una camioneta.
Las autoridades mexicanas dijeron también que una mujer mexicana murió en el fuego cruzado.
Pasamos a Venezuela. Los trabajadores públicos retomaron el lunes las calles de Caracas en demanda de una respuesta del gobierno a sus exigencias salariales. Desde la capital venezolana, informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Enero de 2023 inició con los trabajadores públicos en la calle protestando por mejoras salariales y allí se mantienen, pero el régimen no escucha ningún reclamo. Este lunes se concentraron en la Candelaria en Caracas para alzar de nuevo sus voces de reclamo, tal y como lo explicó Eduardo Sánchez, presidente de la Federación de Trabajadores Universitarios de la Universidad Central de Venezuela.
Incremento salarial indexado al dólar. El segundo elemento tiene que ver con la indexación de las prestaciones sociales de los jubilados para que se paguen. Tercero, la discusión de los contratos colectivos por sectores. No nos pueden cerrar un solo contrato que lo que busca es otra cosa, es amarrar a los trabajadores en torno a un solo salario. El cuarto, y siempre estar ahí, es el de la libertad de los trabajadores que están presos, pagando una condena que no son su responsabilidad, acusados de terrorismo y incitación al odio, cuando lo que han hecho es defender los derechos de la clase trabajadora venezolana.
A la protesta, que se replicó en 171 de los 335 municipios de Venezuela, se sumaron diversos sectores. Elsa Castillo, profesora y sindicalista de la Alianza Sindical Nacional, criticó la ley de participación estudiantil que, según ella, fue aprobada con la finalidad de sustituir a los trabajadores del sector educativo que están realizando protestas.
Ahora ustedes lo hacen, es dándole una ley a los niños para que los niños trabajen dentro de las escuelas, sin vergüenza. Porque eso es lo que son ustedes, unos sinvergüenza, ¿vale? Es lo que son. ¿Cómo se les ocurre a ustedes hacer una ley con esas características? Ah, eso sí, eso es para aplicarlo en el sector público. Porque los hijos de ustedes, los que tienen todavía aquí, estudian en colegio privado.
$5 al mes es el salario mínimo en Venezuela para los trabajadores públicos. Con la devaluación del Bolívar, es menos de la mitad de lo que ganaban hace un año. Tal y como lo contó Juan Carlos Calderón, representante de los trabajadores administrativos de la Universidad Simón Bolívar.
A nosotros se nos ha dejado, nos tienen pasando hambre, nos tienen pasando necesidad, no tenemos HCM, incluso cada vez que se mueren, hace dos semanas un compañero nuestro se murió de cáncer y nosotros tuvimos que reunir $300, señores, y todos estábamos pelando, así, literalmente.
Esta semana continúan las protestas. El miércoles habrá una movilización por el Día Internacional de la Mujer y el jueves saldrán a la calle los pensionados del Seguro Social, que también tienen un año reclamando mejoras en sus condiciones de vida. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Continuamos en Venezuela. El inestable panorama económico continúa siendo la mayor preocupación de la ciudadanía, según una investigación. Los detalles desde Caracas los tiene ahora Carolina Alcalde.
Psicodata Venezuela, una investigación de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello, que presenta un diagnóstico de la situación psicosocial de la población venezolana ante la ausencia de estadísticas oficiales, revela que el 90% de las personas consultadas siente preocupación por la situación que atraviesa el país y un 45% afirma que su ánimo se ha ido deteriorando. Al presentar los resultados del estudio, la psicóloga e investigadora Adle Hernández destacó que el 64.5% de los encuestados aseguró que la principal fuente de estrés son los problemas económicos.
El segundo, que es salud, está con un 15%, o sea que estamos hablando casi de 50 puntos porcentuales de diferencia entre el primero y el segundo lugar. Para los pobres el problema económico es más estresante, 68%, pero fíjense que para los no pobres sigue siendo un problema reportado con mucha frecuencia y 61% de los no pobres también están estresados por el problema económico.
En tanto, Ángel Oropeza, jefe de Cátedra de Psicología Social de la UCAP, resaltó que los focos de atención a la hora de diseñar iniciativas psicológicas deben ser mujeres, personas mayores de 65 años, personas pobres y de menor nivel de educación, así como jóvenes de 18 y 24 años. Además, insistió en la necesidad de que se implementen cambios en la estructura social y política del país.
Tiene que haber un trabajo conjunto de
mientras se exigen y demandan los necesarios cambios organizacionales en la sociedad y políticos para que sobre todo deje de haber elementos reforzadores de vulnerabilidad.
Como parte de la cooperación técnica entre la Organización Panamericana de la Salud y el Ministerio de Salud de Venezuela, se han dictado talleres sobre salud mental. Sin embargo, los expertos reiteran la necesidad de que se construya una política de Estado de prevención y abordaje. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
6 militares peruanos murieron ahogados cuando intentaban escapar de manifestantes en la región de Puno en medio de una protesta en demanda de la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. La agencia francesa de prensa tiene este informe.
El Ministerio de Defensa reportó el lunes el hallazgo de los cuerpos de los uniformados, quienes eran miembros de una patrulla que desapareció el domingo en las caudalosas y heladas aguas del río Ilave, cerca de la frontera con Bolivia. Las autoridades difundieron un video en el que 15 militares que pudieron escapar narran lo sucedido.
El motivo que cruzamos el río fue, no teníamos otra escapatoria para ningún lado. Era un aproximado de 800 a 900 personas que nos rodearon ya prácticamente. Nos empezaron a tirar piedras y todo. Y ahí empezamos a cruzar el río. Esa era la única salida que teníamos para salvaguardar nuestras vidas de nosotros, tanto de los oficiales, de la tropa y los técnicos oficiales. Y al momento de cruzar el río, insistieron en tirar dos piedras, de todo prácticamente.
La patrulla de militares se trasladaba desde Ilave hacia la ciudad de Juli, también en Puno, donde el sábado estallaron enfrentamientos que dejaron más de una decena de heridos, entre civiles y militares, y una comisaría incendiada. La región de Puno es epicentro de las protestas contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, quien sustituyó en diciembre pasado al encarcelado exmandatario Pedro Castillo. 53 personas, incluidos los 6 soldados, han muerto en las movilizaciones y choques con la fuerza pública, según datos de la Defensoría del Pueblo. También se han registrado 1.300 heridos, casi la mitad de ellos uniformados.
Doce 26 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias internacionales. Las fuerzas ucranianas y rusas continúan librando fuertes combates en la ciudad de Bakhmut, en el este de Ucrania. Héctor Contreras nos pone al tanto.
La ciudad de Bakhmut, en el este de Ucrania, continúa siendo escenario de intensos combates luego de que el ejército ruso intensificara sus acciones a fin de tomar el control en la región ucraniana de Donetsk, una zona considerada estratégica para los intereses del Kremlin. Sin embargo, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, aseguró recientemente que si las tropas rusas logran el control de Bakhmut, no representaría un cambio decisivo en el conflicto. En declaraciones a un grupo de periodistas en Jordania, el jefe militar estadounidense aseguró textualmente: "Creo que tiene más un valor simbólico que un valor estratégico y operativo". Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, luego de reunirse con los principales generales de su país, aseguró que continuarán la operación defensiva y fortalecerán todavía más sus posiciones en Bakhmut. En tanto, el mandatario ucraniano no abandonó sus esfuerzos diplomáticos con Occidente y recientemente subrayó la importancia de acelerar el proceso de incorporación de Ucrania a la Unión Europea. La tarea es preparar todo tan activamente como sea posible para la entrada de nuestro país en la Unión Europea, para aumentar el suministro de armas a Ucrania y fortalecer las sanciones contra Rusia, dijo. En tanto, algunos especialistas del Instituto para el Estudio de la Guerra, una organización de investigación ubicada en Washington, D.C., asegura que las fuerzas ucranianas probablemente estén realizando una retirada táctica limitada en Bakhmut, aunque todavía es demasiado pronto para evaluar las intenciones de Ucrania con respecto a una retirada completa de la ciudad. Los analistas además consideran que es poco probable que las fuerzas ucranianas se retiren de Bakhmut de una vez y podrían buscar una retirada gradual para agotar a las fuerzas rusas a través de una guerra urbana continua. Por su parte, el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, aseguró que un posible avance en Bakhmut significaría un gran logro en su intención de penetrar más las líneas defensivas de Ucrania en una región clave para Moscú. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y han ordenado la autodestrucción de un cohete espacial japonés, el H-3, tras el lanzamiento fallido. La agencia francesa de prensa recogió los detalles.
Lanzamiento fallido de un cohete espacial japonés. La agencia JAXA ordenó el martes la autodestrucción de su cohete H-3 de última generación tras determinar que no lograría completar su misión. El aparato pudo despegar sin problema del Centro Espacial Tanegashima y la separación de la primera fase se efectuó como estaba planeado, pero después su velocidad comenzó a disminuir. No hubo una explicación inicial para el fracaso de la misión. Se trata del segundo intento de lanzar el H-3 luego de que en febrero pasado no tuvo éxito debido a que sus impulsores no se encendieron. Constituye un duro golpe para la Agencia Espacial Japonesa, que anunció el H-3 como su buque insignia flexible y de bajo costo, que fue concebido para un uso comercial frecuente y señalado como posible competidor del Falcon 9 de SpaceX.
El tema lo indica, hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Continuaremos con informaciones en las frecuencias radiales, pero mañana volveremos a encontrarnos a las 12 del mediodía en todas nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.